declara, como declaración de amor, le dice: Alemania declaraba la guerra a Rusia y por la tarde fui a nadar. Y la risa del público de cine, al que yo no es que desprecie exactamente, pero que me parecía un cine, un público inmenso, y me molestó mucho porque la frase era mía. Y naturalmente, ya puesta en la carcajada general de una sala de cine, yo que no, nunca voy al cine, ¿no? Yo que detesto el cine, etc., pues me molestó. Esto demuestra que la frase se había convertido en algo que consideraba íntimamente ya personal. Y estoy seguro que de haber estado Kafka en el cine no habría reconocido jamás como suya. Y es verdad, siempre escribimos después de otros. Y a mí no me causa problema recordar frecuentemente esa evidencia. Y es más, me gusta hacerlo porque en mí anida un declarado deseo de no ser nunca únicamente yo mismo. No ser únicamente yo mismo, sino también ser descaradamente los otros. Ser los otros. Y ya en uno de mis primeros libros, que se titulaba Recuerdos inventados, me dediqué a robar o a inventar los recuerdos de los otros para poder tener una personalidad propia. Con mis recuerdos no me bastaba para considerar que fuera una persona interesante. Y haciéndome con los recuerdos de los demás, tenía una personalidad más compleja. Como todos sabemos, una sola vida es poca cosa, por muchas experiencias que se tengan en ella, y si se puede ampliar a través de los otros, pues siempre se sale ganando. Lo que ocurre es que también me inventé recuerdos de otros que no los habían tenido ni ellos. Es decir, me inventé un recuerdo que había tenido Antonio Tabucchi, el escritor italiano, y pasó como un recuerdo inventado cuando en realidad no era ni mío ni de Tabucchi. Era un recuerdo inventado directamente. Cuando lo leyó Tabucchi, se inventó un recuerdo mío para vengarse. Y en un libro publicado, se hace demasiado tarde, de Tabucchi, pues aparece un recuerdo mío que no tuve. Y así él también amplió su personalidad. Al igual que Antonio Tabucchi, dudo, por ejemplo, de la existencia de Borges. Y pienso que el rechazo de este a una identidad personal, ese famoso afán de Borges de no ser nadie, nunca fue tan solo una actitud existencial llena de ironía, sino más bien el tema central de su obra. En su relato La forma de la espada, Borges, a través de su personaje John Vincent Mund, sostiene la siguiente convicción. Dice: Lo que hace un hombre es como si todos los hombres lo hicieran. Es por ello que no es injusto que una desobediencia en un jardín contamine a todo el género humano. Como no es injusto que la crucifixión de un solo judío sea suficiente para salvarlo. Posiblemente Schopenhauer tiene razón cuando decía: yo soy los hombres, yo soy los otros, todo hombre es todos los hombres. Y Shakespeare es de algún modo el miserable John Vincent Moon. Yo también soy ahora John Vincent Moon, y digo que para Borges, el escritor llamado Borges era un personaje que él mismo había creado, y que si nos sumamos a su paradoja, podemos decir que Borges, personaje de alguien llamado como él, no existió jamás, no existió más que en los libros. Y eso lo dijo también Tabucchi. Y yo, por tanto, también soy Tabucchi, que un día me pasó un papel en una cena en la que estaba escrita esta frase de Borges, que inmediatamente me apropié y consideré mía. Y decía: yo soy los otros, todo hombre es todos los hombres. Así es que cuando escribo, soy Tabucchi, soy Borges, soy John Vincent Moon, soy Dominique González Forster y todos los hombres que han sido todos los hombres en este mundo. Aunque eso sí, para no complicar ya más las cosas, me llamo únicamente Erik Satie. Como todo el mundo, por otra parte. O si se prefiere, para que sea más sencillo, me llamo Antonio Tabucchi como todo el mundo. Bien pensado, creo que mi inclusión de citas, falsas o no, insertadas en medio de mis textos, debe mucho a la fascinación que provocaron en mi juventud las películas de Jean-Luc Godard, con toda esa parafernalia de citas insertadas en medio de sus historias, esas citas que detenían la acción como si fueran aquellos carteles que insertaban los diálogos en las películas de cine mudo. Me formé literariamente viendo el cine de vanguardia de los años 60, y lo que vi en aquellas películas me pareció tan asombrosamente natural que para mí el cine siempre ha sido aquello que vi en esa época de innovaciones estilísticas. Yo me formé en la era de Godard. Eso es algo que debería advertirse en la faja de mis libros a todo aquel que comprara alguno de ellos. Así como Godard decía que quería hacer películas de ficción que fueran como documentales y documentales que fueran como películas de ficción, yo he escrito o pretendido escribir narraciones autobiográficas que son como ensayos y ensayos que son como narraciones. Y tanto en unas como en otras he insertado mis citas. Decía Susan Sontag en el prólogo del libro Vudú Urbano del escritor argentino Edgardo Kozarinski, que fue un pionero y gran experto en incluir citas en sus relatos, y lo hacía en parte porque lo había visto en Godard. Susan Sontag decía del libro de Kozarinski: su derroche de citas en forma de epígrafes me hace pensar en aquellos filmes de Godard que estaban sembrados de citas, en el sentido en que Godard, director cinéfilo, hacía sus films a partir de y sobre su enamoramiento con el cine, Kozarinski ha hecho un libro a partir de y sobre su enamoramiento con ciertos libros. Me formé en la era de Godard, lo que le había visto hacer a Godard y a otros cineastas de los 60, lo asimilé con tanta naturalidad que después, cuando alguien me reprochaba, por ejemplo, la incorporación de citas a mis novelas, me quedaba asustado de la ignorancia del que reprochaba aquello, en el fondo, para mí, tan absolutamente normal. Es decir, todo aquello que hemos visto hacer antes, lo que choca, y eso también demuestra el paso del tiempo, es que haya gente que ignore que se ha hecho antes y que considere que es una cosa absurda o tonta o que no se hace. En este país han llegado a reprocharle a Javier Marías, por ejemplo, que incluyera una novela dentro de una novela suya, como si no lo hubiera hecho el propio Cervantes en El Quijote. Es decir, que la ignorancia llegó a extremos de este estilo. A fin de cuentas, poner una cita, como bien sabía Stern, es como lanzar una bengala de aviso y requerir cómplices. Me sorprendía entonces encontrar, digamos que tarugos, que veían con malos ojos lo que yo siempre había visto con mi mejor mirada. Y esas líneas ajenas que uno incluye con uno u otro o ningún propósito en el texto propio. Las personas que no comprenden el encanto de las citas suelen ser las mismas que no entienden lo justo, equitativo y necesario de la originalidad. Porque donde se puede y se debe ser verdaderamente original es al citar. Por eso algunos de los escritores más auténticamente originales del siglo pasado, como Walter Benjamin o Norman O'Brien, se propusieron, y el segundo llevó en Love's Body su proyecto a cabo, libros que no estuvieran compuestos más que de citas, es decir, que fuesen realmente originales. Y creo con Sabater que los maniáticos anticitas están abocados a los destinos menos deseables para un escritor, que son el casticismo y la ocurrencia, es decir, las dos peores variantes del tópico. Citar es respirar literatura para no ahogarse entre los tópicos castizos y ocurrentes que se le vienen a uno a la pluma cuando nos empeñamos en esa vulgaridad suprema de no deberle nada a nadie. En el fondo, quien no cita no hace más que repetir, pero sin saberlo ni elegirlo. Salvando todas las insalvables distancias, ese método que tanto he utilizado de ampliación de sentidos a través de las citas tiene puntos en común con aquel procedimiento que inventara Raymond Roussel y que explicó en cómo escribí algunos libros míos. escribió a Roussel, desde muy joven escribía relatos breves sirviéndome de este procedimiento. Escogía dos palabras casi semejantes al modo de los metagramas. Por ejemplo, villar, villar en español, y pillar, en español saqueador, bandido, villar y pillar. A continuación añadía palabras idénticas, pero tomadas en sentidos diferentes, y obtenía con ello frases casi idénticas. Luego componía una frase entera, la mezclaba con una frase parecidísima, las mezclaba, y de ahí surgían historias que venían dadas no por la imaginación, sino por el procedimiento matemático de mezclar una frase con otra. Es decir, salían del procedimiento, no salían de la cabeza, no salían de lo que pensaba. Remito al lector a ese texto de Raymond Roussel, donde explica su procedimiento, que se revela como una máquina infinita de producción de literatura y de caleidoscópica creación de sentidos diferentes. Este hombre, Roussel, vivía en los años 30, era un rico de París que no se hacía con los demás escritores, que era admirado por los surrealistas. Todos querían hablar con él y él no quería hablar con los surrealistas porque a él solo le interesaba Julio Verne. Aparte de este detalle, era bastante extravagante, viajaba siempre en una roulotte negra por el mundo, apartado del resto de la humanidad, y en uno de sus textos explicaba cómo había viajado por el mundo entero, había dado dos veces a la vuelta al mundo con su roulotte y había visto de todo. Y decía, de todos modos, no he utilizado nada de lo que he visto para mis libros. Por la sencilla razón, en un alarde, no porque no tuviera imaginación, sino porque tenía este procedimiento, por el cual ese procedimiento le garantizaba, más que la imaginación, la producción infinita de textos. De modo que yo elegí también, sin prescindir de mi imaginación, esta maquinaria infinita de producción de textos. Y cuando me hablan del miedo a la página en blanco, naturalmente, esta es una frase que, en fin, dicha con todo temblando, pero la página en blanco no me preocupa. En las palabras, esta maquinaria de sentidos diferentes supo ya intuirla y sugerirla Roland Barthes, cuando en su libro Sade, Fourier, Loyola nos dice que en realidad hoy no existe ningún espacio lingüístico ajeno a la ideología burguesa. Nuestro lenguaje proviene de ella, vuelve a ella, en ella queda encerrado. La única reacción posible no es el desafío ni la destrucción, sino solamente el robo, fragmentar el antiguo texto de la cultura, el antiguo texto de la ciencia, de la literatura, y diseminar sus rasgos según fórmulas irreconciliables, del mismo modo en que se maquilla una mercadería robada. En estas palabras de Barthes escucho el eco de unas de Montaigne, que decía, con tantas cosas que tomar prestadas, me siento feliz si puedo robar algo, modificarlo y disfrazarlo para un nuevo fin. Siempre he querido levantar en mi obra una poética de la simulación, a modo tal vez de homenaje de los llamados simuladores de Praga, que en lenguaje yiddish se llamaban bestseller. No confundir con bestseller. Aquellos hombres que en los cines de esta ciudad de Praga, a principios del siglo XX, fascinaban tanto a Kafka cuando en los primeros tiempos del cinematógrafo, actuaban de expertos narradores o recitadores. Y no solo añadían caprichosamente texto a la película, sino que venían a ser unos actores más del espectáculo que se veía en la pantalla. Interpretaban la película sobre la marcha y añadían texto a lo que había ya de por sí, añadían su interpretación y no hacían más que darle sentidos diferentes continuamente a las películas que llegaban a Praga. Y estos simuladores encantaban a Kafka, por supuesto. Siempre he querido levantar una poética de la simulación y, por otra parte, siempre he tenido que lamentar que crecer misteriosamente sobre otros libros ha remitido a algunos críticos a la metaliteratura, que es un género que en realidad no existe. Yo al menos siempre he tenido la impresión de hacer simplemente literatura. Y suscribo de arriba abajo lo que sobre este asunto opina Ricardo Piglia, por ejemplo, para quien la expresión metaliteratura, al menos como se utiliza hoy, no es nada productiva, es como hablar de metalenguaje, que tampoco sirve para analizar nada. Del mismo modo que, como dicen los lógicos, no hay metalenguaje, tampoco existe la metaliteratura. Y hay que decirlo, todo eso de la metaliteratura ha sido y es un cliché crítico que ha servido para enfrentar lo que sería, por un lado, una tradición un poco más compleja de construcción de historias con una supuesta, enfrentarla con una supuesta tradición minimal o directa, la de ciertos escritores que se adaptan y someten a la tentación antiintelectual que la cultura de masas produce por su propia dinámica. ¿O acaso no sabemos que un escritor que quiera funcionar bien en la cultura de masas debe presentarse como un hombre sencillo, como alguien que de ninguna manera pueda ser visto como un intelectual? Pienso que en esa oposición a esta actitud antiintelectual ha ido encontrando cada vez más lugar en el aire de la narrativa actual una literatura que ha resistido a la tentación de presentarse como inculta y no creadora de problemas. En esta tradición están John Berger, Italo Calvino, Claudio Magris, Borges, Sebald, Bolaño. A nadie se le puede ocurrir pensar que John Berger hace metaliteratura porque escribe ensayos y ha escrito sobre pintura y porque es un hombre que en sus novelas reflexiona sobre literatura y cuestiones múltiples. Como dice Piglia, el estructuralismo, el postestructuralismo, la metaliteratura, todo eso no son más que absurdas fórmulas de las que los escritores no nos hacemos cargo. En cambio, sí creo que hay un conflicto de fondo que se expresa con esas fórmulas. Y también creo que quienes las utilizan, quienes hablan, por ejemplo, de lo metaliterario, dándole además un tinte despectivo, lo hacen solo para poder seguir haciéndose pasar por personas normales, nada intelectuales, y así de paso vender tranquilamente sus horrendos bodrios. Esa literatura corriente intelectual que huye de presentarse como no creadora de problemas y que prefiere crearlos, propone que en medio de cualquier relato sea posible incorporar materiales no considerados hasta ahora narrativos, como la reflexión teórica, por ejemplo, y también, si es necesario, la inmediata demolición de esa misma reflexión teórica. En el sur, creo, todo es posible, escribió Kafka. Pero viajemos al norte. Viajemos al mundo de Georges Perec. Sobre mi fascinación por las tramas no convencionales, habla este texto que se titula Café Perec, que terminé hace 3 días en Barcelona, que se publicará dentro de poco, que se titula Café Perec y que dice: ¿qué sucede cuando la gente no tiene el mismo sentido del humor? No reaccionan adecuadamente entre ellos. Es lo que acaba de ocurrirme con el camarero de este café tabac de la plaza de Saint-Sulpice, Café Perec para algunos. Debo aclarar que Georges Perec se sentaba en este café de la plaza de Saint-Sulpice de París y tomaba notas de todo lo que veía pasar por la plaza, todo lo que había en la plaza. Hacía como un inventario de lo que había en la plaza. Si pasaba un autobús, anotaba el paso del autobús. Pasaba un perro y ladraba, anotaba que había pasado un perro y había ladrado, anotaba la hora. Hacía un inventario de lo que había en la plaza, sobre todo de lo menos importante, porque decía que lo más importante de la plaza, como por ejemplo la iglesia de Saint-Sulpice o las estatuas de Danton y de otros que hay en la plaza, pues ya estaban inventariadas, ya estaban catalogadas y ya no necesitaban tanto que él las anotara. Era una estética, pues, de lo que aparentemente no tiene importancia, pero que no ha sido nunca escrito. Y ese café todavía está en la plaza de Saint-Sulpice en París, todavía está la silla en la que Perec se sentaba a tomar nota de todo lo que ocurría allí. Retomo, es lo que acaba de ocurrirme, la falta de sentido del humor por parte, en este sentido, del camarero del café de la Plaza Sulpice, Café Perec para algunos. Decía Wittgenstein que cuando la gente no comparte el mismo humor, es como si entre ciertos individuos existiese la costumbre de que una persona arrojara un balón a otra y se estableciera que la otra persona tenía que atraparlo y devolverlo, y que algunas, en lugar de devolverlo, se lo metieran en el bolsillo. Decido olvidarme del camarero de humor distinto y miro hacia la iglesia de San Sulpice. Estoy en el mismo lugar de observación desde el que Georges Perec, en los años 70, se dedicaba a catalogar esta plaza y a notar de ella muy especialmente, decía Perec, lo que generalmente no se nota, lo que se nota, lo que no tiene importancia, lo que pasa cuando no pasa nada, salvo tiempo, gente, autos y nubes. Aquí escribió Perec su libro Tentativa de agotar un lugar parisino, un libro que consistía en una meticulosa, larga lista de lo que había visto en la plaza a lo largo de varios días diferentes. En su momento lo leí con una infinita diversión. Allí había anotado Perec todo lo que pasaba cuando no pasaba nada y había excluido de su lista solo lo que pudiera resultar demasiado trascendente y sobre todo lo que ya estaba, decía él, suficientemente catalogado, inventariado, fotografiado, contado o enumerado. Apuro mi café y tengo un recuerdo para una obra de Perec muy breve que se llama El salto en paracaídas, que es un breve texto genial, incluido en un libro que se titula Nací. Cuando aún era un tierno principiante de la escritura, hacia 1959, Perec, al final de una reunión muy aburrida del grupo de la revista Arguments, pidió la palabra y su intervención tuvo alguien la ocurrencia de grabarla. Perec pidió la palabra y fue una feliz ocurrencia grabarla. Contó de forma tan inspirada como tartamuda una experiencia muy personal. Estaban hablando de cómo lanzar la revista Arguments. Llevaban ya meses discutiendo cómo la lanzaban. Y Perec les habló de que él había hecho servicio militar como paracaidista. Y empezó a tartamudear y a decirles: les cuento esto porque estoy un poco, porque he bebido un poco. Bueno, he bebido mucho. Fui paracaidista. Y es un monólogo en el que cuenta su aventura y su breve paso por el paracaidismo y la historia de cómo llegó a comprender que en la literatura y en la vida era absolutamente necesario lanzarse, tirarse al vacío. Decía, para persuadirse de que eso podría quizá tener un sentido que incluso uno mismo ignorase. Y ahí explica cómo llega el momento que tiene que tirarse por primera vez del avión, cómo no se quiere tirar y cómo al final se tira y descubrió lo que era tirarse. Y al final les dijo, lo que quería decirles después de este monólogo a los de la revista The Humans, les dijo que esta revista teníamos que lanzarla ya. Llevamos demasiados meses discutiendo. Entre los libros de primera hora que me cambiaron la vida estuvieron siempre los de Georges Perec. Libros que recuerdo haber leído fascinado, devolviéndole al autor página a página cada uno de los eufóricos balones que lanzaba. Desde el primer momento vi que Perec era inseparable de Roussel y de Kafka, precisamente los otros dos escritores que entonces más me interesaban, pues me habían demostrado que en novela era posible hacer cosas muy distintas de las que se predicaban en mi tierra. En aquellos días, por lo que fuera, todo a veces se producía de la forma más sencilla, y así Kafka, Roussel y Perec llegaron a mí con la máxima naturalidad, casi juntos. Y después lo hicieron también libros decisivos, que no eran de ellos, como por ejemplo el ensayo novelado Maupassant y el otro, de Alberto Savinio, donde este escritor italiano, con el pretexto de hablar de Maupassant, acababa hablando de todo, y para eso le bastaba con asociar cualquier idea con el dichoso tema central, en realidad ausente. Bueno, este libro significó mucho para mí porque era un ensayo, pero al mismo tiempo se podía leer como una novela y no había el menor rigor del ensayo, aparentemente, porque se iniciaba con una cita muy interesante de Nietzsche, donde decía Maupassant, un verdadero romano. Había una nota a pie de página. La frase era de Nietzsche. Nietzsche había dicho Maupassant, un verdadero romano. Había una nota a pie de página que decía nadie sabe qué significa la frase de Nietzsche, que es un verdadero romano. A partir de desmentir a Nietzsche empezaba el libro. Y tú sabías que, además, las notas a pie de página iban a crecer y constituirían por sí solas una narración. Había también un poder desmitificado de lo literario. Otro libro que también fue importante fue El mito trágico del Ángelus de Milet, de Salvador Dalí, mejor escritor que pintor. Es como un estribillo. Cuyo atractivo método de trabajo, alejado de todos los dogmas sobre la novela, se basaba también en asociaciones de ideas, asociaciones que se desplegaban en un tapiz que al dispararse en todos los itinerarios posibles, acababa por convertirse en inagotable. Pasa un autobús de la línea 63 y lo anoto, como todo, meticulosamente. Pasa luego uno de la línea 96 que va a Montparnasse. Frío seco, cielo gris. Pasa una mujer elegante llevando tallos en alto un gran ramo de flores. El 96 es el mismo autobús que Perec atrapara en sus apuntes y el mismo que luego ha de trasladarme a mi hotel aquí en París, que es el Hotel Ytre. Un rayo de sol. Viento. Un mejari verde. Lejano vuelo de palomas. Instantes de vacío, ningún coche, después 5, después 1. La trama es una vulgaridad burguesa. Le adjudico la frase a Nabokov. El estilo avanza dando triunfales zancadas. La trama camina detrás arrastrando los pies. Le adjudico la frase a John Banville. Es posible que estas dos citas sean como lanzar un balón que no van a devolvernos nunca, todos aquellos que tienen todavía el humor de situar la trama decimonónica en un pedestal absoluto. La novela del futuro verá esa trama como una simpleza que hizo furor en cierta época y se reirá de un tópico que me machacó durante mi primera juventud. Esa idea de que la novela, como bien saben, me decían, en el mundo anglosajón, ha de privilegiar siempre la trama. Hoy me alegro de haber visto pronto que aquella idea británica sobre la novela, como sucedía con tantas otras ideas, británicas o no, no tenía por qué considerarla una regla inamovible. En novela no hay ninguna regla, ni siquiera la que yo he enunciado hace un momento. Me moría de risa el día en que le escuché a Kurt Vonnegut decir que las tramas en realidad eran solo unas cuantas y no era necesario darles demasiada importancia. Bastaba con incorporar casi al azar una cualquiera de ellas al libro que estuviéramos escribiendo y de esta forma disponer de más tiempo para la fuerza de lo que realmente habría de importarnos, que es el estilo. ¿Y cuáles eran esas tramas? Vonnegut se las sabía de memoria. Tenía una lista muy perequiana, muy de Perec. La lista de Vonnegut. Las tramas son: alguien se mete en un lío y luego se sale de él. Alguien pierde algo y lo recupera. Alguien es víctima de una injusticia y se venga. El caso conmovedor de Cenicienta. Alguien empieza a ir cuesta abajo y así continúa. Dos se enamoran y mucha otra gente se entromete. Una persona virtuosa es acusada falsamente de haber pecado o de haber cometido un crimen. Una persona se enfrenta a un desafío con valentía y tiene éxito o fracasa. Alguien inicia una investigación para conocer la verdad de un asunto. Alguien intenta en una conferencia en León hablar mal de las tramas. ¿Y qué sucede cuando no ocurre nada? Que termina uno a veces por acordarse de los orígenes de su fascinación por las tramas no convencionales y recuerda cuando descubrió que se podían construir libros libres, de estructuras inéditas, con asociaciones y cavilaciones en torno a centros ausentes. Son las 12:12 de la mañana. Pasa un camión Printemps Brumel. Viento. Pienso en métodos construidos con hiperasociaciones de ideas que, como en libros de Savinio o Dalí, no agotan nunca el tema en estudio y observación. Sin duda, una obra maestra absoluta de ese nuevo género fue la hipernovela de Perec, La vida, instrucciones de uso, donde se daban cita todas las tramas de Vonnegut que, de paso, eran dinamitadas, en una operación parecida a la de Flaubert cuando en Madame Bovary acabó con el realismo a base de llevarlo hasta su extremo máximo y ser el más realista de todos. Pienso en los 29 años y 11 meses que se cumplen desde que apareciera La vida, instrucciones de uso, un libro al que Italo Calvino, por variadas razones, decía Calvino que porque era el compendio de una serie de saberes que dan forma a una imagen del mundo, porque el sentido de hablaba del sentido del hoy que está también hecho de acumulación del pasado y de vértigo del vacío. El hecho es que Calvino consideraba por variadas razones a este libro como el último verdadero acontecimiento en la historia de la novela. La vida, instrucciones del uso. Puzzle en el que el propio puzzle da al libro el tema de la trama y el modelo formal, y donde el proyecto estructural y la poesía más alta conviven con asombrosa naturalidad. De hecho, durante largo tiempo, La vida, instrucciones de uso fue para muchos, en efecto, el último verdadero acontecimiento de la novela moderna. Después vendría un gran libro de Roberto Bolaño, Los detectives salvajes, que tenía muy en cuenta este libro de Perec, que recogía con extraordinaria osadía y talento el guante lanzado por Perec. Día de cielo gris, frío seco, viento, pasa un señor con aspecto de secretario provisionalmente definitivo de alguna sociedad secreta de inventores de aforismos. Parece salido de una de las páginas de Perec. Podría llamarse perfectamente Benavú. Pasa otro autobús de la línea 63, pasa el 96, lasitud de los ojos, risas sofocadas, distintos humores, voy anotando. Alguien mueve un visillo, tañidos de la campana de San Sulpice, se acumula el pasado y al mismo tiempo el vértigo de un vacío, lo que también anoto debidamente.